El Partido Colorado tiene un desafío enorme por delante, que es el de recuperarse después de la peor votación de su historia. Claro, la gran pregunta es cómo lograrlo. Y ese fue precisamente el telón de fondo de la Convención Nacional que tuvo lugar el sábado pasado. ¿Por qué los colorados tuvieron ese caudal electoral tan bajo, apenas 10%? ¿Qué estrategia tienen para crecer? Vamos a conversar de estos temas en los próximos minutos con otros dos sectores partidarios. Ya escuchamos más temprano a la Unión Colorada y Ballista y al Vallismo Abierto. Ahora están con nosotros el vicepresidente de la República, Luis Hierro, del Foro Ballista. Buenos días.
Buen día.
Y el ministro de Educación y Cultura, José Amorín Valle, de la lista 15. Buen día también.
Buen día, ¿cómo le va?
Yo decía, la votación del Partido Colorado en octubre no solo fue la peor de su historia, fue la peor obtenida alguna vez por un partido tradicional. Hasta ahora el récord era 22% del Partido Nacional en 1999, pero en 2004 el Partido Colorado obtiene la mitad de aquel piso y se ubica en el 10. La convención del sábado pasado quería discutir a propósito de las causas de esta catástrofe, pero en definitiva no se llegó a ninguna conclusión. Esa es la sensación que yo saco.
Recordemos que la convención había sido citada anteriormente por 100 convencionales para una reforma de la Carta Orgánica.
Sí.
No para tratar ese tema. Se incluyó este tema porque parecía imprescindible. Pero, en todo caso, yo creo, sin perjuicio de que el presidente de la convención, que está aquí con nosotros, pueda dar también un punto de vista en este sentido, o divergente, que estamos empezando una revisión y que, por lo tanto, no podía esperarse de esta primera convención todas las respuestas o un dictamen sociológico, político. Estamos empezando en un proceso que le va a llevar al partido mucho tiempo, la herida es muy grande, la circunstancia es muy dramática, y por lo tanto esto no es un día para otro. Este es un proceso de renovación, de reflexión, de profundización de las causas que llevaron al partido a esta situación, que nos va a llevar un tiempo largo.
Amorín, según el informe presentado por el secretario general, las causas del 10% en octubre son básicamente dos. Esa sensación de balotaje anticipado que se entiende estuvo en la cabeza de mucha gente, y por otro lado la crisis económica del 2002.
Sí, este informe pretendía ser un punto de partida para el análisis. No es claramente un informe definitivo ni acabado, ni se pidió a la convención que aprobara este informe. De hecho, la convención no lo aprobó porque no se puso a votación. Es claro que nosotros compartimos que esas son dos de las causas.
Sí.
Pero también yo diría que lo que nosotros nos tenemos que preguntar es por qué la gente hizo ese balotaje anticipado eligiendo al Partido Nacional y no al Partido Colorado. Porque todos admitimos, yo creo que todos pueden admitir que hubo un balotaje anticipado. Que quienes no querían votar al Frente Amplio eligieron antes al Partido Nacional porque entendían que tenía más posibilidades que al Partido Colorado. Ahora, ¿por qué llegamos a la situación?
Claro, sí. Hay una pregunta previa que es...
Esa es la pregunta previa.
¿Por qué el Partido Colorado estaba en el 10% en las encuestas?
Y hay
el 12%
sí,
en las encuestas.
Sería...
¿Por qué se tendía a ver al Partido Nacional como el que en realidad tenía alguna posibilidad de llegar a la segunda vuelta?
Es más interesante aún. Y haciendo una muy, muy breve apreciación, yo diría que en el mes de enero el Partido Colorado y el Partido Nacional estaban en opinión parecido, estaban los dos en el entorno del 18%. Desde mi punto de vista, nosotros, todos, me incluyo, cometimos un error en cómo encaramos las elecciones internas. La lista 15 no tuvo un candidato para enfrentar al Foro Ballista. Entre los dos sectores nos pusimos de acuerdo para el que el escribano Stirling, que era una persona, y sigue siendo admirada, enormemente respetada por todo el mundo, fuera el candidato del Partido Colorado. Él no tuvo la prueba de las urnas en la interna para salir fortalecido. El Partido Nacional sí lo hizo, con dos candidatos, uno tradicional y otro supuestamente de renovación. Y eso es, desde mi punto de vista, lo que le dio la fuerza al Partido Nacional y lo que hizo que, después de la interna, la gente optara por el Partido Nacional y no por el Partido Colorado. Para mí, esa es uno de los elementos.
Otra causa más. O sea, Hierro, ¿usted coincide en ese factor? O sea, la forma como el Partido Colorado resolvió su candidatura... Y agrego yo, quizás el propio candidato, es decir, ¿no era la mejor alternativa para pelear la campaña? A ver,
estos son factores de coyuntura, y el informe que presentó el Ejecutivo refiere a estos factores de coyuntura, pero yo creo que hay un marco histórico, al cual yo hice referencia en una breve intervención que tuve en la convención, y es que, habiendo sido el Partido Colorado históricamente durante todo el siglo XX, el creador y el artífice del estado de bienestar, un Estado que distribuye, un Estado que protege, un Estado que admite las corporaciones y los sindicatos y los gremios y que a cada uno de ellos le da un lugar, ha sido también el Partido Colorado el que ha iniciado desde el año 85 para acá una paulatina pero firme reforma de ese Estado de bienestar. Y hemos sido los colorados los que hemos dicho que no. Los que hemos dicho que no a los monopolios, vamos a reformar las empresas públicas, vamos a asociarlas. Hemos dicho que no a las personas que querían usar el tren de pasajeros, hemos dicho que no a las personas que querían plantar en el Espinillar, etcétera. Digo esto como ejemplos. En una población que por su cuenta crece hacia el imaginario estatista, como lo demuestra el plebiscito del agua, en el cual el 64% de la población creyó que el agua tiene que ser manejada por el Estado en exclusividad. Ahí había un choque inevitable de una cultura, una ideología y una reforma. Y yo creo que hemos sido en parte, hemos estado en el medio de ese lío, de ese imaginario estatista se adueñó el Frente Amplio. Eso para el Frente Amplio fue muy bueno electoralmente y podrá ser muy malo en el gobierno, habrá que verlo después, pero es así. Y el Partido Colorado quedó en la mitad de esas reformas y pensiones.
Pero una conclusión que puede sacar algún oyente escuchándolo es, nosotros hicimos el cambio que había que hacer, encaramos la reforma del Estado que era imprescindible encarar. Hay un enorme sector de la población nostálgico de otras épocas del país que se resiste a ese giro, y se ha volcado el Encuentro Progresista como última alternativa. Y bueno, ahora se van a dar cuenta que están equivocados y retomará entonces el Partido Colorado las posiciones que tuvo en el pasado. ¿Hay algo de eso? ¿La gente no nos entendió? O sea, ¿nosotros tenemos la razón y la gente no nos entendió?
No es así. Yo no voy a cambiar mis ideas reformistas del Estado por haber perdido la elección. Las voy a mantener, ¿verdad? Y creo que a Morín también. El hecho es que quizás en nuestras explicaciones hemos sido poco claros, quizás no hemos sido muy convincentes, y ahora viene la época de la verdad para el Frente Amplio, en la cual tendrá que demostrar si esas perspectivas proteccionistas, estatistas, de amparo, se pueden concretar en todos los niveles de la sociedad. Y eso va a permitir una comparación.
No hay autocrítica en ese punto en particular, porque, a ver, una de las objeciones que la mayoría del partido recibe de los sectores minoritarios viene por ese lado, ¿no? Falta de autocrítica en esto, en aquello, ¿no? En este punto en particular, ¿no hay falta de autocrítica? Quiero decir, suponiendo que el rumbo sea el correcto, que había que reformar el Estado como se lo reformó, ¿en esa reforma no se han cometido errores? Por ejemplo, en fin, por mencionar algún capítulo en particular, la forma como se procesaron licitaciones, que han dejado sensaciones de sospecha en una parte de la población. A ver, ¿qué dice Morín? Sí.
Bueno, yo creo que nosotros tenemos que partir de la autocrítica, sin duda, para construir el partido del futuro, que es nuestra tarea en los próximos 5 años. Yendo al caso bien concreto. Yo creo que en los últimos tiempos se ha hecho un esfuerzo bien importante para mostrar transparencia en este tipo de cosas. Y me parece que el esquema de las subastas, la primera de las cuales fuera el puerto Montevideo, que fue durísimamente rechazada por la izquierda, y seguramente si hubiera habido un referéndum al respecto hubiéramos perdido también, el esquema de las subastas ha dado una transparencia bien importante que llama la atención y que fue un esquema que se fue repitiendo en todos los casos de licitaciones importantes, en absolutamente todos.
Pero estamos hablando de algo relativamente reciente.
Bueno,
hay una historia hacia atrás,
pero mire que
licitaciones complejas, peleadas, cargadas de denuncias.
Le voy a decir una cosa, mire que el Partido Colorado cayó del 33 al 10 en estos últimos 5 años. Y en estos últimos 5 años yo diría que no ha habido una sola crítica por la forma de hacer las licitaciones. Eso sí, hemos vivido la crisis más profunda de la historia, de la cual, desde mi punto de vista, estamos saliendo con mucha fuerza y el país está realmente con enormes posibilidades de futuro. Pero claramente, entre otras cosas, nosotros hemos tenido enormes dificultades para difundir nuestras ideas, no a nivel de medios masivos, pero sí a nivel de sindicatos, a nivel de ONGs, a nivel de centros comunales zonales.
Porque el nivel Partido Colorado se ha retirado de esos ámbitos.
A nivel,
eso se lo señalan justamente desde la Unión Colorada y Ballista.
Digamos que el Partido Colorado somos todos. En ese aspecto no es que haya un sector que se retire de esos ámbitos.
Sí,
nosotros hemos perdido participación en esos ámbitos y es así.
Pero incluso yo me gustaría discutir si es conveniente que un partido esté en esos ámbitos. Porque muchas veces desde el Partido Colorado se critica al Frente Amplio por haber abusado de esos ámbitos. Por ejemplo, haber abusado de la Universidad de la República. Yo quedé un poco sorprendido el otro día de la franqueza con la cual el senador Mujica planteó el tema de que hace 40 años que gobernamos en la universidad, refiriéndose al Frente Amplio, ¿no? Refiriéndose a la fuerza política, como dicen ellos, y no hemos tenido fuerza para hacer tal cosa y tal cosa. A veces criticamos que el Frente abuse de estos mecanismos y luego decimos, y nosotros no estamos. Hay que discutir si es bueno o malo para la vida democrática que un partido esté en un sindicato, en la universidad, donde esté. Lo que sí creo que le ha ocurrido al partido es que hemos perdido fuerza en sectores intelectuales de innovación. Y por una especie de hábito de comportamiento, nuestros dirigentes son el típico dirigente del club, que a su vez también el club perdió fuerza. Porque el club fue rodeado, superado por una ONG o por la sociedad de no sé qué. Y el club como entidad política, donde estaba basada la vida del Partido Colorado, con un dirigente serio, responsable, trabajador, de criterio muy ballista, pero sin amplitud para abarcar otras facetas de la sociedad, reclutar personas jóvenes, etcétera, fue perdiendo entidad. Entonces ahí sí se nos achicó la base de reclutamiento o de soporte.
Entre otras cosas porque el club, en la concepción antigua del Partido Colorado, basaba una parte de su accionar en facilitar gestiones ante el Estado, ¿verdad? En conseguir puestos de trabajo incluso, o en conseguir teléfonos, o en agilizar tal o cual trámite. Cuestiones que con la reforma del Estado que ustedes mismos impulsaron, perdieron sentido y se volvieron inconcebibles.
Teléfonos se entregan al día en la medida de lo posible, ¿verdad? Entonces el club o cualquier forma de intermediación. Y recordemos, porque creo que es interesante, ¿no?, que todas las organizaciones intermedias de la sociedad están un poco en crisis. No solamente esta forma de organización del club. Están en crisis las iglesias, están en crisis los sindicatos, porque la revolución de las comunicaciones ha puesto mayor preponderancia en la independencia de cada persona para hacer su juicio. Que ya no requiere tanto que el líder intermedio le explique la realidad. Él está viendo la guerra en vivo y en directo, él está viendo lo que ocurre en cualquier lugar del mundo en vivo y en directo, él ve todos los días a los grandes líderes mundiales dando su opinión, y él forma su opinión más allá de lo que digan partidos, dirigentes de clubes.
En todo caso, lo que está claro es que no se repensó el club, no se definió un nuevo papel, una nueva forma de actuar de esos.
Aquí hay alguna cosa importante. Yo lo que digo es que nosotros, con todos estos déficits y con todas estas dificultades que hemos tenido en los últimos tiempos, el Partido Colorado ganó 3 de las últimas 4 elecciones. Digamos, el gran problema del Partido Colorado se plantea en esta elección. La gran caída del Partido Colorado. Las elecciones anteriores estuvo en la primera sobre el 40% y en las otras 3 elecciones entre el 31% y el 33%. La más importante fue la última, o sea, la anterior a esta. Y ahí ya el club estaba en crisis, estábamos procesando transformaciones que eran sin lugar a ninguna duda positivas para el país. La gente ya no tenía que ir a un club político para pedir que le apuraran la jubilación o le consiguieran un teléfono o que le conectaran la luz o el agua. Eso, por suerte, además, desde mi punto de vista, claramente por suerte quedó atrás. La transformación del club, por supuesto que tiene que existir, en la medida de que durante mucho tiempo, y creo que ese no fue el origen de los clubes, el origen de los clubes políticos fue para discutir temas del partido y temas del país, durante mucho tiempo el club se fue transformando y en cierta parte quizás una de sus actividades principales era hacer la conexión entre la persona y el Estado. El club va a tener que volver a eso. Y una de las tareas que tenemos nosotros, la principal, es rearmar el partido. Nosotros hemos sido siempre un partido de gobierno, hemos pensado mucho más en el gobierno que en el partido, y en los próximos 5 años yo creo que la principal tarea que tenemos es modernizar el partido en sus instituciones, sobre todo, hacer una entrada generacional de una generación que todavía no está en el comando del partido, pero sobre todo tener instituciones ágiles que permitan ese pasaje de gente por el partido.
Ese parece ser un punto de coincidencia entre todos los sectores, ¿verdad? Y creo que ya se están tomando medidas.
Eso es bueno.
Pero hablábamos hace unos minutos con el doctor Ope Pasqué y él decía, a mí me llama la atención que en el informe del secretario general o en la discusión que plantean los sectores de la mayoría no aparezca el factor corrupción, por ejemplo, que tiene algo que ver con esto de la autocrítica que yo mencionaba antes, pero en un capítulo muy concreto. que es la cantidad de denuncias que han involucrado a figuras del Partido Colorado relacionadas con el gobierno. No todas las cuales han terminado en la justicia, y las que terminaron en la justicia no todas terminaron en procesamientos o condenas. Pero ha habido, decía Paz, que una serie muy importante de cuestionamientos de tipo ético y eventualmente penal a figuras coloradas, ante las cuales el partido como tal no reaccionó, fue absolutamente pasivo.
El partido como tal tuvo poca participación en esta cosa.
Ayer, antes de ayer, una de las cosas que hicimos, una de las resoluciones de la convención fue designar un comité de disciplina y de ética para ocuparse de estos temas. O sea, nosotros lo que queremos ahora es que el partido empiece a funcionar, porque lo que ocurrió, y lo sentíamos todos, es que funcionaban los gobiernos y no funcionaba el partido. Usted no sabía cuando se los periodistas no sabían cuando se reunía el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado. Es más, muchas veces no tenía quórum.
Y cuando se llenaba nos enterábamos después que no había habido quórum.
Después. Y en cambio, cuando estaba la mesa política del Frente Amplio o el honorable directorio del Partido Nacional, terminaban las reuniones y había 30 periodistas para analizar lo que había pasado. Nosotros estábamos pensando en el gobierno. Y creo, y esto también es autocrítica, que hemos dejado de lado al partido, y creo que la principal tarea, y en eso estamos todos de acuerdo que tenemos, es fortalecer al partido como institución.
El tema de la corrupción fue muy potenciado por la oposición y con cierto éxito, aparentemente, con una finalidad estrictamente política, ¿no? En el año 58, cuando el Partido Colorado perdió la elección, el Partido Nacional entonces había impuesto la prédica de la corrupción, luego no confirmada en ningún extremo, y lo mismo hicieron los militares. Es un instrumento de lucha política, la denuncia de la corrupción.
Claro, luego, pero si un partido está organizado,
a ver,
en esta materia,
permítame, pero lo que pasa
puede
es que
incluso terminar defendiendo a una persona.
El gobierno
significa que las denuncias no tienen fundamento.
Bien, el gobierno, que se comió al partido, como quedó demostrado, es el que hizo la ley anticorrupción. El gobierno del Partido Colorado del año 95, promovió la ley anticorrupción. Mire, yo fui titular de la Comisión Especial del Senado. Me costó mucho sacar esa ley, porque había muchas personas que no querían, que estaban en contra de la ley. Y me costó mucho sacarla. Y le dimos al Estado el instrumental adecuado para luchar contra la corrupción. Segundo, es de estas gestiones de este gobierno toda la gestión de las auditorías que se pedían desde la oposición. Es el gobierno el que pone en marcha las auditorías. Tercero, es el gobierno el que ha hecho denuncias contra algunos funcionarios, como ha ocurrido en el caso del Correo. No, al gobierno nunca hubo que decirle, oiga, ojito, porque mire que allá en aquel rincón de la administración tal cosa. No, era el gobierno que estaba investigando con sus propios mecanismos y métodos. En esa medida, como dice Amorín, si el partido no estaba funcionando para nada, no sé bien qué es lo que se solicitaba, el partido tendría que haber hecho. Era el gobierno el que estaba haciendo las denuncias.
Hay conductas que no implican necesariamente delitos, pero que sí pueden ser cuestionables desde el punto de vista ético si un partido tiene claros sus principios en esa materia, ¿no? Es decir, allí podría haber actuado el partido. Eso es lo que se le señala a ustedes desde las minorías.
Podía haber actuado el partido allí en todas las circunstancias, ¿no? Y vamos a decir la verdad, no estábamos en el partido ni Amorín ni yo porque no teníamos tiempo. Tampoco estaban los que hoy dicen que el partido podía haber actuado, ¿no? Como que, ¿dónde lo vimos? En el año 2002. Vamos a hacer las cosas como son, porque el partido tiene que... El partido somos todos, bueno, no estuvimos, pero estuvo el gobierno. Estuvo el gobierno en primer lugar en la lucha contra fenómenos de corrupción que se dan en todas las sociedades y en toda la administración. Entonces creo que allí está el activo del Partido Colorado.
Pero ustedes no admiten que en ese tema el Partido Colorado tiene un problema, por lo menos un problema de imagen, más allá de lo que podamos discutir sobre la realidad de cada una de esas denuncias. Que hay un problema de imagen ahí.
En realidad, desde mi punto de vista, todos los partidos que han estado en el gobierno, han tenido un problema de imagen en este tema. Sin lugar a ninguna duda, no solo el Partido Colorado. Todos los partidos que han estado en el gobierno han tenido un problema de imagen. También es cierto que entre las cosas que se han dicho y las cosas que se han probado ha habido una enorme diferencia. Y también es cierto que yo creo que el partido tiene que tener funcionando con total normalidad este comité de disciplina y comité de ética, y que no lo hemos tenido porque, francamente, y lo peor que nos ha pasado es que el partido no ha funcionado. Ahora.
No ha existido un código de ética.
No existe.
Tiene que existir ahora a partir del trabajo de redacción que se inicia.
Exactamente. Lo que pasa es que también tenemos que recordar, y hay gente que todavía yo creo que no se ha dado cuenta,
pero lo que fue la crisis de 2002.
Que
no exista un código de ética no quiere decir que el Partido Colorado no tenga una noción muy clara de la ética con la que debe servirse la función pública. Y haber trasladado a través de leyes esos principios de ética a los códigos de anticorrupción que tiene el Estado y las prácticas anticorrupción que tiene el Estado, como son estas auditorías. Ojo, porque si no parece que somos como una especie de tipos insensibles. No, todo lo contrario. Nos hemos puesto la camiseta del Estado para imponer códigos de ética a través de la ley anticorrupción. Y le reitero, es una ley del Partido Colorado de la cual yo fui miembro informante.
Luis, mucho más que eso.
Mucho más que eso.
El Partido Colorado, que ha sido el partido de gobierno en la historia de este país, a pesar de las cosas que se han dicho, leía el otro día, y lo habrán leído todos, y seguramente ustedes lo hicieron notar, Uruguay en toda Latinoamérica es el país que se entiende que tiene el segundo país con menor cantidad de corrupción. El segundo país con menor cantidad de corrupción. Y esto es a pesar de que había un partido permanentemente en el poder, y a pesar de lo que se ha dicho, que el poder permanente a veces corrompe, en el Partido Colorado y en el país no ha ocurrido. Y la gente tiene la sensación de que este es un país en donde la enorme mayoría de los que se dedican a la actividad pública lo hacen por vocación, lo hacen porque desean serlo, y es gente honorable. ¿Hay excepciones? Claro que hay excepciones. En todos lados.
Enseguida lo que
me permito una entrevista con Luis Sierra López.
Una breve constancia casi histórica. El partido ha expulsado de su seno a personalidades muy polémicas, ¿verdad? Un edil que había participado en un asunto muy poco claro, y otro dirigente del interior que tuvo una cuestión privada muy 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 complicada, y los hemos expulsado. El hecho de que no haya siquiera funcionado esa comisión de ética no quiere decir que los mecanismos de control no hayan desaparecido. No, han estado vigentes.
Para terminar, porque como ustedes mismos decían, este análisis de causas del resultado electoral del Partido Colorado el 31 de octubre es una tarea larga que ustedes tienen por delante y que van a encarar, y difícilmente podríamos agotarla en esta entrevista en 20 minutos. Hablemos del futuro. Ya ustedes delinearon algunos trazos de lo que se proponen hacer en cuanto a reforma del propio partido. Se aprobó una moción para que la convención sesione de ahora en adelante cada 4 meses. Eso apunta justamente a solucionar la falta de vida del partido, de la que distintos grupos políticos han hablado. Crean la comisión de ética, o mejor dicho, integran esa comisión de disciplina, van a redactar un código de ética, se proponen crear también un centro de estudios. ¿Por qué un centro de estudios?
Me parece que una de las cosas que nos ha faltado también es ese tipo de temas, un centro de estudios desde donde salgan propuestas hacia el futuro, de donde se haga un análisis de la historia del partido. Los colorados, por haber estado siempre en el gobierno, a veces no reivindicamos las extraordinarias figuras políticas que hemos tenido en la historia. Yo creo que el mayor héroe civil que ha tenido este país es José Valle Ordóñez. Y nosotros, en fin, no hemos estado con la suficiente fuerza reivindicando esas figuras que son la raíz de nuestra historia. Pero esa es una tarea bien importante que tenemos. Tenemos otras más, hacer instituciones intermedias para que funcionen dentro del partido. Creo que todo nuestro entusiasmo va a ser hacer un análisis de lo que ocurrió, pero para proyectarlo hacia el futuro, para que el país, para que el partido crezca, para que el partido pueda seguir aportando al país todo lo que ha aportado. En definitiva, nos sentimos protagonistas de haber realizado seguramente el mejor país para vivir en América Latina.
El politólogo Oscar Botinelli decía el viernes aquí en Perspectiva que me cuesta pensar que un partido que está en el 10% pretenda relanzarse a través de dos proyectos ideológicos bastante diferenciados, refiriéndose justamente a los dos sectores que ustedes representan acá, el Foro y la 15. ¿Ustedes creen que deberían concentrarse en construir un enfoque más global para ese proceso de renacimiento, entre comillas?
A ver, el partido tiene su programa, que el programa de principio del partido proviene de la convención del año 83, y luego en oportunidad de cada elección ha venido renovando este programa, pero una de las tareas fundamentales que debe desarrollar la Comisión de Programa con el apoyo de un centro de estudios de esta índole es la actualización muy a fondo de la doctrina partidaria. Quizás el hecho de que estemos despegados de la acción del Estado y del Gobierno, desde el llano, desde la sociedad, nos dé más fuerza para una visión de largo plazo que nos permita refundar en esta materia la visión del Partido Colorado hacia el siglo XXI.
¿Pero qué importancia le asignan a esa observación que hacía Botinelli?
No, yo no le asigno demasiada importancia. En realidad, el Frente Amplio... ¿El Frente Amplio
en un partido de 10%? Pero
el Frente Amplio tuvo el 20% y tenía 7 u 8 versiones ideológicas distintas. El Partido Nacional tenía el 20% y tenía 2, 3 o 4 versiones ideológicas distintas. El Partido Colorado, que ha estado en el gobierno, ha sabido unirse siempre para apoyar una visión de país. Lo sabremos hacer desde la oposición, sin lugar a ninguna duda. Daremos señales claras del partido, también de los sectores, pero del partido sin lugar a ninguna duda.
Y por último, la renovación de la dirigencia. Otra de las causas que seguramente pueden mencionarse a la hora de explorar por qué el Partido Colorado votó como votó, es el hecho de que la lista al Senado del Foro iba encabezada por Julio María Sanguinetti, la lista al Senado de la 15 iba encabezada por el doctor Jorge Valle.
La renovación,
¿no hay algo que hacer ahí?
Pero sin duda siempre hay que hacer. La renovación no se decreta, se conquista. Son procesos naturales. Nadie va a lograr la renovación meramente declamando sobre la renovación. Que hay que renovar. Bueno, no. Las renovaciones se dan en las elecciones, por ejemplo. Es evidente que por un motivo o por otro, en la elección interna del Partido Colorado, los colorados no optaron por la renovación, ¿verdad? Optaron por la continuidad. Se lea esto como se lea y sea la causa la que sea, pero el hecho es ese.
Y está queriendo decir que las minorías no lograron marcar votos.
Y bueno, es un hecho, ¿no? Y bueno, por lo tanto digo, la renovación se conquista. Y el partido tiene que renovar sus líderes, tiene que renovar sus cuadros intermedios, tiene que renovar sus dirigentes de base, y tiene que renovar sus hábitos políticos. Entonces, es una tarea tan enorme la que tenemos por delante, que yo no creo ni siquiera que nos dé este lustro, este quinquenio. Quinquenio es una palabra media peñarolense.
No.
Y hoy para el señor diputado Mení, para mí es un día un poco de colores distintos, por lo tanto,
festejen.
Bueno, entonces, pero los próximos 5 años, digamos, del 2005 al 2010. Yo no sé cuánto lleva este proceso, pero indudablemente es un proceso completo. Renovación de líderes, de ofertas, de cuadros intermedios, es un proceso completo, que no se va a consagrar por decreto, sino en la marcha. Sí, en la marcha en la que ahora hemos recién iniciado, abriendo con puertas y puertas y ventanas para que todo el mundo venga a dar sus opiniones en el Partido Colorado.
Hay una cosa bien importante. Este partido es uno de los más antiguos del mundo. Tiene 170 años. Y ha sabido permanecer con éxito, con formidable éxito electoral, porque se ha renovado en sus liderazgos y porque se ha adaptado a los tiempos. Es responsabilidad de esta generación, de quien está al frente del partido, poder adaptar al partido a los tiempos y renovar los liderazgos, sin lugar a ninguna duda. Si lo hacemos, seguiremos siendo el gran Partido Colorado que el país necesita.